todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles. Por lo tanto, ya sabes, nos toca de 6 a 8 de la tarde contigo, compartiendo, difundiendo y disfrutando nuestra música, el rock y el heavy metal. Un programa en el día de hoy que nos ha salido bastante apretado, a ver lo que podemos abarcar. Pero la verdad que hay actualidad de sobra, ¿eh? Para hacer un programa, si pudiera ser, incluso diario. No nos vamos a poner en ellos, tranquilos. Con dos ediciones a la semana, de momento, tenemos más que suficiente, por lo menos para nuestra salud. Pero desde luego, el estilo, lo que es el heavy metal en general, bien que se podría, bueno, pues podría dar contenido para un programa casi diario y casi para hacer emisoras completamente 24 horas dedicadas a nuestra música, y aún así tendríamos que dejar cosas fuera. Y es que así de vivo está este movimiento, aunque los grandes medios sigan ignorándolo. Por lo menos quedan reductos como es nuestro caso, que esperemos cumplamos una función útil para ti que estás ahí al otro lado, intentando informarte sobre lo que acontece en torno a nuestra cultura. Y es que en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas. Estaremos presentando el nuevo trabajo de Weeping the Clown, el segundo trabajo de los catalanes, que lleva por título Runaway and Hide. Y también tendremos a los cordobeses In Memoriam presentando su nueva obra A la Deriva. Te contaremos lo vivido en la actuación de Clovenhoof el pasado sábado, día 2 de noviembre, en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Y seguimos teniendo mucha actualidad en torno a próximos conciertos. Conciertos que además normalmente vienen por parte de grupos que traen un nuevo trabajo consigo. Así que a ello nos vamos a dedicar en estas dos horas que ya comienzan. Gracias por la escucha. Y para comenzar lo vamos a hacer con una gira que ya tenemos por la península, una gira importante en cuanto a nombres dentro del metal extremo. Avortez, Entón Bezadé y Baest estarán actuando, de hecho están actuando hoy mismo, día 6 de noviembre, en la sala Garaje Beat Club de Murcia. Mañana jueves, día 7 de noviembre, estarán en la Sala París 15 de Málaga. Y en cuanto a lo que respecta a nuestra zona, pues en concreto estarán aquí en la sala Stage Live de Bilbao el próximo sábado, día 9 de noviembre. Insisto, gira estelar dentro del metal extremo, Aborted, Entombed-Ade y Baest. Así que vamos a ir precisamente con Entombed-Ade, que tiene un nuevo trabajo de estudio. Bowels of Earth es lo último que traerán bajo el brazo a esta cita con el público bilbaíno, bueno, bilbaíno y alrededores, porque esperemos que también se acerque gente, como suele ser habitual, de alrededor. Y será lo que vengan a presentar ya con esta denominación de Entombed-Ade. Ya sabéis que en 2014 se formó Entombed-Ade después de la escisión que ocurrió en Entombed. Fue una especie de separación y a partir de ahí pues han venido girando con este nombre. Como Entombed-Ade ya presentan el que es su tercer trabajo discográfico. Y vamos precisamente a escucharlo contigo, recomendando que te pases por alguna de las citas que te hemos recomendado, especialmente la de este próximo sábado 9 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao. Así suena Torment Remains, el tema que abre Bowels of Earth, el nuevo trabajo de Entombed-Ade. Este sábado, insisto, Stage Live Bilbao en directo. Pues ahí está la banda encabezada ahora mismo por Lars-Goran Petrov, quien fuera vocalista de Entombed, y a partir de ahí pues una parte de Entombed se la llevó consigo con esta nueva parte o esta vertiente, esta escisión, ¿no? Este sucedáneo que es ahora Entombed-Ade y que nos estará visitando este próximo sábado aquí en la capital vizcaína, acompañados por unos cocabezas de cartel como son Aborted. Si Entombed-Ade han editado trabajo hace relativamente poco, creo que se editó en el mes de agosto de este mismo año 2019, un poquito más atrás en el tiempo, en el 2018, editaban Aborted, lo que hasta la fecha es su último trabajo discográfico, de título Terror Vision. Yo no sé si lo habíamos pinchado por aquí o no, pero bueno, lo retomamos si es el caso, y si no, lo estrenamos aunque sea con un poquito de retraso con respecto a su fecha de edición. Pinchamos este Squalor Opera, extraído precisamente de esa última obra de los belgas Aborted, otro de los grandes nombres dentro del metal extremo, sin ninguna duda. Y mucho ojito a la banda que estará acompañando en este cartel tanto a Abortez como a Entombed AD, más desconocidos tal vez, bueno, seguro, porque también tienen una carrera más corta. Son un EP y dos trabajos discográficos, el último de ellos editado este 2019 de título Venenum. Estamos hablando de los daneses Baest. Ellos estarán abriendo tanto para Abortez como para Entombed AD en las fechas que te hemos comentado. Hoy mismo, si nos escuchas en directo, pues quién sabe, igual todavía te puedes acercar a la sala Garaje Beat Club en Murcia, día 6 de noviembre, y estarán también el 7 de noviembre en la sala París 15 en Málaga, y en concreto el 9 de noviembre, este próximo sábado, estarán en Bilbao en la sala Stage Light. Totalmente recomendado. Y escuchamos también, para completar ya ese fantástico cartel de metal extremo para esta noche de sábado en Bilbao, con los daneses Baest abriendo la noche, tanto para Vortex como para Entombed AD. Muy atentos a ellos, porque igual más desconocidos, pero creo que con mucho que aportar. Venenum, el último trabajo que nos presentan. Sin duda buena banda también, ¿eh? Muy buena banda de metal extremo va este, la que estará en esta gira en Tombez y en Tombez AD, mejor dicho. Hay que diferenciar, evidentemente es otra etapa completamente distinta, y Abortez, y ahí estarán estos que acabáis de escuchar, va este, que como habéis podido apreciar tiene también mucho, mucho que aportar. Volvemos a tierras suecas, en este caso con una banda dentro de una tesitura bastante más melódica, pero también catalogada dentro del metal extremo. Hablamos de Soilwork, que han presentado en estos días un nuevo tema en forma de single. Feveris es el título del mismo, está disponible de forma digital con una nueva versión del single de su último disco. Está Fagel junto a la cantante de Arch Enemy, Alisa Whiteglut, que colabora en ese tema. Y dentro de ese single, pues ahí está este tema, este nuevo tema de Soilwork, Feveris.
Oh,
eso es un buen tema, ¿eh? La verdad es que estos temas que quedan a veces entre discos en forma de rarezas, singles, a veces tienen miga, da un poquito de pena que no queden dentro de un lanzamiento discográfico y puedan, no sé si destacar más porque están un poco en solitario, o yo creo que lo que ocurre es que igual pasan un poquito más desapercibidos. Pero la verdad que nivel hay en este tema que hemos escuchado, este nuevo tema de Soilwork Feverish. Vamos a continuar ahora con una banda formada en Chicago a mediados de los 80, una banda, pues bueno, dentro del crossover thrash metal técnico, podríamos decir que casi pionera por aquellos lares. Sin embargo, le costó muchísimo llegar a sacar Ace of Tomorrow, que llegó en el año 1994 y fue el único disco que nos dejaron prácticamente en una década que tuvieron de actividad. Luego la banda, pues bueno, estuvo un poco separada, regresó con una serie de recopilatorios y en el 2019 nos presentan nuevo trabajo discográfico que vamos a estrenar para ti. Concretamente lleva por título, y además creo que es muy recomendable, lleva por título There Is Something Wrong. Estamos hablando de lo nuevo de esta banda de Chicago llamada Aftermath. Espero que os guste, yo creo que merece mucho la pena. Escucha.
Yeah.
Ahí están Aftermath, buenísima banda, veterana, aunque no tenga una carrera discográfica demasiado nutrida en cuanto a lanzamientos, pero ahí están, interesantes, sin ninguna duda. Vamos con ya nuestros primeros protagonistas en el día de hoy. Hablamos de la gente de Weeping the Clown, que nos presentan su segundo trabajo discográfico, Runaway and Hide, que es el sucesor de lo que fue Playground en su día, trabajo del cual ya dimos buena cuenta aquí en nuestro programa. Se me escapó entonces la banda viva, vamos, que no le pude hacer entrevista, no porque no quisiera, sino porque, bueno, pues no cuadró tal vez que como debía, y ahora sí, en esta ocasión, con este segundo disco, que también creo que merece mucho la pena, sí que van a pasar por nuestros micrófonos. Una entrevista que grabamos ayer mismo, no he querido retrasarme demasiado a la hora de sacar la antena, porque en la actualidad el grupo se encuentra no sin vocalista, sino que hace bien poco Cristian Tapia anunciaba su marcha de la formación, y si miráis en sus redes sociales, el grupo confirma que ya tiene nuevo cantante. Lo que no nos ha dicho es quién. En esta entrevista tampoco nos lo dicen, eso ya os lo anticipo, pero precisamente para llegar antes de esos próximos conciertos donde ya presentarán a nuevo vocalista, está bien en darnos un poquito de premura y sacar ya antena. Lo que nos comentaba César, su guitarrista. Voy a cambiar el CD de lector porque me estaba haciendo unos pequeños saltos y yo sé que esto va más, que luego a veces tienes la esperanza de que se subsane y que empiece a rodar bien, pero sabemos por experiencia que al final lo que nos da es más problemas, así que antes de que llegue la sangre al río, pues vamos a cambiarlo de lector, y aquí sí va a sonar como tiene que sonar este trabajo de Weeping the Clown, este Right Away and Hide. Runaway and Hide, mejor dicho, que presentamos hoy un poquito más en profundidad con su guitarrista, con César, aquí en La Mirada Negra. Escuchamos su música y os dejamos con sus palabras.
Vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo, segundo en la trayectoria de los catalanes Weeping the Clown. Presentan su segundo disco, Runaway and Hide, es el título del mismo. Después de 4 años de que presentaran un disco de debut, que a mí me pareció verdaderamente impresionante, como fue Playground, y del cual dimos buena cuenta en el programa, pues la banda continúa por esa misma senda, hacer un thrash metal, digamos, bastante original, personal, no siguiendo, yo entiendo, las huellas de nadie, sino que haciéndolo con una frescura que se agradece muchísimo en estos tiempos que corren, ¿no? De tanta saturación musical, y es por ello, por lo que entendemos, que se merecen un hueco en este programa de radio, pues que intentamos precisamente, cuando buscamos entrevistas, dar cabida a lo que nos parece que tiene ese interés, ¿no? Dentro de nuestra escena a día de hoy. Así que por eso están aquí Weeping the Clown, a través de su guitarrista César Pérez. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas. Bueno, mira, encantado de estar aquí en La Mirada Negra con vosotros para poder hablar un poco de qué es el payaso que nos rodea a nosotros.
Bueno, lo del payaso es como un poco vuestra, no sé si ya vuestra mascota, vuestra imagen, porque mira, es una pregunta que tenía un poquito. Pues evidentemente os lo estarán preguntando en casi todas las entrevistas, tenía un poquito para más adelante, pero ya que empiezas un poquito por ahí, háblanos de por qué esa figura del payaso para tener un poco como imagen o como especie de mascota o como sello que os identifica a Weeping the Clown.
Bueno, pues para empezar no tenemos ningún trauma de infancia, de ninguna fiesta, ni nos pasó nada nuestro. Simplemente, pues bueno, nos gustó la idea del payaso porque veíamos que era un punto bastante flexible en el cual podíamos apoyarnos para hacer bastante uso de las letras de nuestro grupo. Uh-huh. Y básicamente fue eso, ¿no? Realmente, más que ese payaso festivo que tenemos en la imagen, pues es más el payaso que nos encontramos en nuestra vida, ¿no? El que te intenta hacer reír, pero no lo aguantas, ¿no? Uh-huh. Y con esto es lo que nos hemos desahogado a través de todas nuestras líricas.
Eso es que en la imagen hay como un doble filo, ¿no? Por un lado está la parte divertida, pero por otro lado está el terror que en determinadas circunstancias puede tener, ¿no?
Sí, es que es curioso, ¿no? Que una figura tan infantil como esta pues sea bastante exitosa a la hora de producir horror, ¿no? Y lo hemos visto, pues, aparte del cine, pues hemos visto todas las cosas que pasaron en América con gente utilizando disfraces de payaso, ¿no? Así que bueno, creo que es eso, pues da mucho para jugar.
Y hablando de esas letras, podemos entender que puede haber, no sé si es cierto concepto, ¿no? Pero si lo ligamos un poco con la imagen, ¿de qué tratarían, ¿no? ¿O en qué sentido podemos decir que hay un lazo con ellas?
Cuando hacemos uso del payaso en la letra, realmente es al enfoque negativo al que igual nos estamos quejando. Es decir, en todas las palabras, en todas las canciones no aparece la palabra payaso, ni mucho menos, pero sí que estamos hablando de algo que con lo cual no estamos conformes. Entonces, uh-huh, a eso, ese algo en ese momento viene siendo el payaso.
En este también nos da juego en torno a las portadas, ¿no? Esta yo creo que es más terrorífica que lo que fue la del primer disco, y encima va un poco hilado con el título, ¿no? Corre y escóndete, porque digamos, sí, un poco es lo que queda, ¿no? Si es que se puede escapar.
Sí, y realmente pues la expresión en inglés es como más como, es que si te pillo te vas a arrepentir, ¿no? Sí. Es más o menos lo que quiere decir ya como expresión. Así que sí, es lo que está esperando la chica, la portada, que lo pille.
Bueno, habéis consolidado un estilo que se plasmó ya en el primer disco. Yo creo que es difícil a día de hoy encontrar una personalidad o incluso decir originalidad, ¿no? Yo entiendo que hay unas referencias musicales, ¿no?, que podéis tener dentro de vuestro estilo, pero sí que es verdad que lo sabéis conjugar de una manera que da mucho dinamismo a vuestra música. Técnicamente también son, yo creo que, temas que exigen, ¿no?, lo cual también encuentras huecos por donde escaparte un poco de lo estándar dentro de lo que es el estilo, aunque yo sí que os englobaría un poco dentro de ese thrash metal, pero con muchos matices, ¿verdad?
Bueno, antes de responderte eso, muchas gracias por ese elogio, porque realmente lo que acabas de decir ha sido algo que me ha llegado al alma. Pues acerca de la composición de la música, pues realmente no buscamos, nunca hemos querido buscar parecer a alguien, mas sin embargo tenemos la influencia de todo lo que hemos escuchado en nuestra vida, ¿no? Así que yo creo que a la hora de hacer las canciones, lo que plasmamos es precisamente esa esencia de las influencias que tenemos, pero buscando abrirnos un nuevo camino.
¿Y crees que en un segundo disco se consolida un poco lo hecho en el primero? Porque yo creo que hay un estilo ya, comparando dos discos, claro, con el primer disco no tenemos nada con lo que comparar. Ya con el segundo ya tenemos una comparativa con el anterior, y yo considero que habéis un poco afianzado lo que habéis hecho en el primer disco.
Sí, lógicamente. Piensa que desde que nos juntamos a hacer canciones hasta que hicimos el primer disco, pasaron 8 años. Así que cada canción viene de épocas muy diferentes, pero era el explorar que era lo que queríamos nosotros encontrar acerca de la música. El segundo disco ya estamos más conscientes de qué es lo que no funciona y de qué es lo que no. Así que fue mucho más fácil de elaborarlo. Así que estuvimos, bueno, no sé, 3 años así para hacer el otro.
Eso es, porque también nos ha llegado un tiempo, no sé si era esperado. Estamos en unos tiempos donde yo siempre comento, ¿no?, que sacar disco por año, no sé si es imposible, pero es muy difícil, porque primero el mercado entre comillas, ¿no?, no lo absorbe. Luego aparte también pues está el tema de la vida de cada uno, el disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Que un disco tenga recorrido, es decir, que permanezca vivo durante 4 años, también es algo positivo, que no tengas que al año ya, vamos a decir, hacer caducar el anterior para sacar otro. Estamos en otros tiempos, ¿no? Comercialmente hablando, no ocurre como en los 80, que si sacabas un disco por año era lo suyo, ¿no? ¿Era un poco el tiempo esperado que teníais? 4 años entre disco y disco era lo que podíais esperar en un principio.
Bueno, la verdad es que cuando sacamos el primero no teníamos ni idea de que íbamos a sacar un segundo. Es más, lo hicimos porque queríamos tener eso como para un recuerdo para toda nuestra vida, porque hacer un disco no fue nada fácil. Y la verdad no pensamos de ninguna manera en sacar un segundo. Fue después de sacar el disco, de mirar las críticas y ver que las cosas funcionaban bastante bien para poder encaminar hacia un segundo disco, en el momento en que realmente ya lo pensamos, ¿no? Pero no hubo material compositivo de recién sacado del primer disco. Tuvimos bastante tiempo, bastante parados en eso, porque no teníamos la idea de hacer un segundo disco.
Podría haber ocurrido, no tenéis, porque tal y como me lo comentas, ¿no?, podía ser que Weeping the Clown hubiera sido una banda que en algún momento se hubiera quedado ahí, en la edición de ese disco, y si, yo qué sé, si no hubierais visto, pues yo qué sé, ese oxígeno que se puede recibir con las críticas, con la aceptación.
Bueno, de nuevo, piensa que comenzar con un grupo es una cosa que exige mucho tiempo y compromiso, ¿no? Aparte de dinero. Claro. Así que en el momento en que hicimos eso, ese planteamiento no había. De ninguna manera.
¿Qué recibisteis con Playground, ¿no? Porque la respuesta fue la esperada, mejor que la esperada. ¿Con qué os encontrasteis una vez que presentáis la banda y que entra en un panorama completamente saturado de bandas, donde esto es un océano, donde cada uno parece que es una pequeña gotita, ¿no?, donde es muy difícil destacar, y vosotros, sin embargo, yo considero que sí que conseguisteis llegar, ¿no?, por ejemplo, a medios como este, y a mí personalmente, ya a título personal, como seguidor de la música, pues fuisteis una banda que me pareció destacada.
Pues mira, es muy curioso, pero la primera vez, claro, no éramos un grupo que había hecho conciertos a lo largo del país, ¿sabes? Éramos un grupo que apenas nos movíamos entre la sala del ensayo y el estudio de grabación. Así que empezar a escuchar un comentario de gente que no conoces de nada, hablando del disco y hablando positivamente, pues era algo que de verdad las primeras veces fueron muy 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 emocionantes. Las últimas veces lo siguen siendo, pero ya sabemos que hay gente que no conoces que te puede decir me parece fantástico el trabajo. Es decir, en los primeros años en que estuvimos haciendo las canciones del disco, pues la única gente que escuchaba la música eran nuestros amigos o la gente más allegada, ¿no? Y ya saber que en algún rincón de otro sitio, pues hay gente que te está escuchando y que está haciendo un análisis del disco y aparte lo encuentra en su agrado, pues para... Y creo que es una situación bastante gratificante para nosotros.
Uh-huh. Y hablando, antes hemos hablado un poquito por encima de lo que es la consolidación del estilo, ¿no? Pero también está el tema de la propia evolución que puede haber dentro de la banda, ¿no? De lo que se aprende de un disco hacia otro. ¿Qué experiencias sacasteis, por ejemplo, de Playground? No sé si para vosotros fue la grabación más profesional que habéis hecho, no sé si en todos los casos, ¿no? Dentro de la banda, pero sí que igual un primer paso más serio, porque desconozco lo que habéis hecho anteriormente. Y eso es un aprendizaje tremendo, precisamente para encarar este Runaway and Hide, ¿no? ¿Qué conclusiones, vamos a decir, sacasteis a la hora de tanto de componer, por ejemplo, los nuevos temas, como de entrar a grabarlos, ¿no? Porque siempre se saca una conclusión.
Bueno, explicarlo sería un poco complicado, pero más o menos para ser sencillo, habían cosas en el Playground que después de haberlas grabado, dices, ostras, me había gustado más que hubiese sido, quizás en vez de hacer esto, hacer un cambio con aquello, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que realmente pasó al construir las canciones del Runaway and Hide. Uh-huh. Sabiendo lo que podemos plasmar, pues sabemos qué cosas nos funcionan y qué cosas pues no nos van tan bien. Uh-huh. Así que orientamos ya más el sonido a lo que realmente nos gustaba, ¿no?
Uh-huh. La experiencia en el estudio, ¿habéis repetido o habéis hecho cosas diferentes? ¿Habéis cambiado de estudio? Porque desconozco ahora mismo, mira, los datos de cómo habéis grabado los desconozco.
No, los dos discos los hemos grabado en el Doble Cero Estudio. Uh-huh. Y allí hemos tomado el tiempo necesario para hacerlo, vamos, que no hemos ido muy muy rápido con el tema, y al hacerlo así, pues mira, la verdad te da bastante tranquilidad, lo haces con es algo que es muy sentimental, ¿no? Así que estar con prisas es algo con lo que no puedes pensar en ese momento, pues te tienes que olvidar del tiempo. Uh-huh. Cosa que es difícil que lo hagamos el resto del día, pero allí es eso. Uh-huh. Así que bueno, me da tranquilidad el estudio.
Uh-huh. Seguimos escuchando la música de Weeping the Clown, que creo que también es interesante, aparte de escuchar las propias palabras de los miembros de la banda, en este caso de su guitarrista. Y vamos a quedarnos, si hemos escuchado para comenzar My Last Words, el tema que abre la obra, con esos violines, esa intro inicial. Y luego, bueno, un deje un poquito Slayer, o bastante Slayer, que seguramente a muchos le ha venido a la cabeza, pero insisto en que son una banda con mucha originalidad. Otro ejemplo, para seguir demostrándolo, este Extreme Metal for Kids, que también se incluye dentro de Runaway and Hide, el nuevo trabajo de Weeping the Clown.
Cheating news, teasing the punch out.
son temas que aparentemente requieren una destreza musical, ¿no? Digamos, técnicamente creo que está muy trabajado, ¿no? En todos los sentidos. ¿Os lo ponéis difícil de cara a lo que luego es plasmar estos temas en directo? Porque no dejáis de ser una banda, hay algún arreglo de estudio, pues por ejemplo en la intro de My Last Word, ¿no? Que hay como unos violines o algo así, pero de forma general luego sois una banda de sonido crudo, pero técnicamente muy elaborado. ¿Os lo lleváis a poner complicado para luego plasmar esto en directo? O vamos a decir que precisamente es lo que os divierte, ¿no? Como músicos también, el hecho de no quedaros en el ABC, digámoslo así.
Pues tiene los dos lados de la espada, ¿no? Tienes el lado en que te diviertes, lo que estás haciendo, pero por el otro lado a veces te exige concentración. Y por ejemplo a la hora de que tenemos que hacer coros o eso, si estás tocando pues este pasaje, te lo hace un poco complicado, ¿no? Pero bueno, no, la verdad nos gusta que sea movido, digo, divertido, ¿no?
Eso es. He hablado un poco de My Last Word, ¿no? De esa intro. El anterior disco tuvo intro, como separada de lo que era el primer tema, y en este caso va unida a lo que es el tema, ¿no? Un poquito, podría haber ido perfectamente aparte, ¿no? Esa forma de comenzar el disco, como hicisteis en el anterior.
Y lo tuvimos bastante presente a la hora de la edición del disco. Pero el disco anterior tenía tres pequeñas canciones instrumentales. Uh-huh. Y quizás optamos por que todas las canciones aquí fueran canciones enteras, con voz, con todo, ¿no? Así que pues eso al final pues fue lo que imperó a la hora de dejar la intro pegada a My Last Words.
Uh-huh. Y bueno, habéis sacado algún videoclip. He visto que el último de ellos creo que es Killer Clown. Yo no sé si es el único videoclip como tal, porque luego sí que había un lyric video de Extreme Metal for Kids. Sí, yo muchas veces me pierdo, porque luego hay bandas que estáis sacando casi videoclips o lyric video de muchos temas. Yo es lo que he encontrado en vuestro caso. ¿Cuesta elegir qué tema se puede utilizar o cuál había que elegir para hacer en un momento dado un poco esa labor de single o piedra de choque, ¿no? Para llegar a la gente en formato audiovisual?
Bueno, la verdad, ojalá pudiéramos hacer formato audiovisual de todas las canciones. A mí me encantaría que los discos me los pusiera y todas las canciones tuvieran vídeo, ¿no? Pero desafortunadamente, pues eso lleva trabajo, tiempo y dinero.
Claro.
Así que a la hora de elegir el primer tema, pues fue fácil porque vimos que Extreme Metal for Kids era una canción que realmente mostraba lo que era la esencia de nuestra música. Sí. Y por eso lo utilizamos como el primer vídeo promocional de Runaway and Hype. Y luego ya de cara a buscar pues una canción para hacer un videoclip, pues es la lección entre todas las canciones, porque el Playground o el Runaway and Hype tiene que las canciones no son parecidas la una con la otra, así que todas tienen un carisma o tienen una personalidad que a la hora de elegir pues es como cuando tienes 10 hijos y te digan de elegir cuál es el que quieres, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso sí es un poco más difícil, así que decidimos hacer Killer Clown porque la letra pues nos daba rollo para jugar con el payaso. Y por eso decidimos hacer esta para videoclip. Mm. Pero del Playground también hicimos dos videoclips y pienso que los videoclips es algo necesario para que las bandas se den a conocer.
El caso de Extreme Metal for Kids llama mucho la atención el propio título, ¿no? El metal extremo para los niños.
Sí, muy
curioso. Teniendo en cuenta que cada vez hay más bandas, ya hay bandas que se dedican a hacer, bueno, sobre todo bandas tributo para niños, hay muchísimas ya dentro del rock, ya me da igual, es un poco lo que falta, ¿no? Hacer metal extremo, pero para niños. Es muy curioso el título, ¿no? Sin más, no sé si de qué trata.
Bueno, realmente la canción es una metáfora con respecto a la televisión, ¿no? Uh-huh. Lo que dice el metal extremo es un taladro que está cercenando la cabeza del niño, ¿no? Metiendo toda la información que quieren hacer la televisión, ¿no? Y es una crítica acerca de eso, que al final pues somos un poco borregos de todo lo que se vende y todo lo que nos dicen cómo hacer en la televisión.
Eso es, donde falta, por ejemplo, apoyo a lo que es la música y la cultura, que ojalá que tuvierais vosotros, hay bandas como vosotros, un hueco dentro de ese mundo, ¿no?, que está un poco vetado.
Ojalá.
muchas cosas tendrían que cambiar. Un poco, pues, igual sí. lo que podéis echar en falta a las bandas, ¿no?, el hecho de que haya, estamos los medios un poco especializados, que también somos medios que funcionamos pues de la manera en que buenamente podemos, y vosotros sois bandas autoeditadas en muchos casos, ¿no?, que es este, el disco lo habéis sacado con Maldito, pero la forma de trabajar no deja de ser básicamente autoeditado, ¿no?, entiendo yo, salvo que me digas una cosa diferente. A nosotros nos ocurre igual, un poco como medios de comunicación, ¿no? Es un poco el caballo de batalla, ¿no?, luego el hecho de decir, tengo un buen disco, ¿no?, y ahora, ¿cómo lo hago llegar a la gente?
Afortunadamente, ahora a través del internet se puede hacer más despliegue a nivel global, ¿no? Es decir, a veces miramos el Facebook del grupo y tenemos, nos gusta, de países que ni siquiera sabía yo que existían, sí, ¿sabes? Y eso es bastante reconfortante a la hora de saber que la música se está distribuyendo o se está expandiendo a través del globo. Lo que pasa es que, bueno, no dejamos de ser una banda underground y sabemos que es esto, de un principio sabemos que esto no es música de las principales emisoras radiales, ¿no?, del país.
Uh-huh. Entonces, y la posibilidad de salir precisamente fuera, igual hacéis un estilo de música tal y como está un poco la cosa a nivel estatal, que igual podría tener más resultado fuera que incluso lo que es en España en general.
¿Cómo? La verdad, nos gustaría, qué más quisiéramos, podría tocar. De momento no hemos recibido alguna propuesta seria acerca de ir a hacer una gira o algo, porque realmente si quieres hacerlo, pues son cosas que cuestan muchísimo dinero, ¿no? Uh-huh. Así que en este caso sí necesitaría que fuera alguien el interesado en decir, bueno, queremos contar con vosotros para esto. Y de momento no, en el momento que se abra alguna puerta, intentaremos tu sala, porque nos encantaría, la verdad.
El trabajo con Maldito Digital, ¿no?, que es lo que habíamos comentado también antes, ¿se reduce exclusivamente al ámbito promocional, o hay algo más, ¿no?, con ellos?
No, es básicamente promocional. Vale. Básicamente es promocional, sí.
Eso es, pues ya digo, pues como al fin y al cabo, pues funcionando un poco por vuestra propia cuenta, ¿no?
Bueno, exactamente.
Una de las noticias recientes que nos disteis, la verdad que es una auténtica pena, ¿no?, que se marchaba de la banda vuestro vocalista, Cristian Tapia. He visto en vuestro Facebook que ya habéis dicho que vais a presentar nuevo vocalista próximamente, porque hay conciertos que tenéis cerrados. Lo que no he visto que digáis quién es ese nuevo cantante. Y es, no sé, ¿cómo ha quedado un poquito la cosa? Y bueno, si quieres decirme un poco qué es lo que ha pasado ahí con Cristian, pues a la hora de marcharse de la banda, yo supongo que de forma amistosa, tal vez, pues bueno, incompatibilidades, la vida de cada uno, no sé qué es lo que ha podido pasar.
No, bueno, el problema era la distancia a la hora de podernos reunir para hacer las cosas, y cada vez, pues él vive en Andorra, ¿eh? Sí. Y siempre es bastantes horas entre donde él está hasta donde estamos nosotros, así que el hecho de reunirnos pues era bastante complicado, y si teníamos que ir a alguna ciudad a tocar o esto, se iba volviendo cada vez más complicado por el problema de la distancia, así que bueno, tuvo que elegir o quizás entre quedarse allí o continuar con el grupo. Y bueno, eso le da más estabilidad que lo que nos da a todos la banda, así que optó quizás por lo que debía hacer. Y bueno, estuvimos en la búsqueda de un chico, porque se vienen ya las fechas encima. Tenemos el día 23 de noviembre el lanzamiento del Runaway and Hide en Barcelona. Y bueno, ya tenemos a la persona que va a cantar esas canciones. Y dentro de poco, pues si la gente está interesada en saber quién es, pues en nuestro Facebook, que es Sweeping the Town, encontraréis la respuesta.
Uh-huh. Pues perfecto, pues habrá que estar un poquito pendiente. Nunca se ha puesto en, vamos a decir, en tela de juicio la continuidad de la banda por el hecho de que hubiera una marcha del vocalista en este caso.
Bueno, la verdad que con él ha sido pues una parte de la maquinaria como el motor, ¿no? Tan grande como eso. Es un gran letrista, una persona con la que hacíamos la música directamente pensando en su voz, ¿no? Y para nosotros la voz de él era, pues eso, un motor fuerte que teníamos que girar alrededor. Y claro que llenar ese lugar es difícil. Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente acerca de la persona que vendrá a reemplazarlo.
Y la verdad que el cambio ha sido bastante rápido. No estará dentro, como yo te voy a tirar un poquito de la lengua, no vas a decir nada, pero no estará dentro del propio grupo. O no se os habrá pasado por la cabeza incluso que alguno de los componentes del propio grupo pueda hacerse cargo de una doble labor, ¿no? Tocando un instrumento y cantar los temas.
No, eso sí que no.
Vale, vale.
No, ya te decía anteriormente que a veces quizás el problema que tenemos con las canciones es que a la hora de hacer coros es complicado por lo que estás tocando en el instrumento. Ya tocar una canción entera, cantar una canción entera mientras tocamos, imposible.
Bueno, y antes comentabas también que bueno, que en principio habéis sacado un disco y no teníais claro que pudiera haber un segundo, como finalmente ha habido. ¿Ahora tenéis claro que va a haber un tercer disco de Whipping the Clown o tampoco os ponéis esa meta?
A ver, la verdad nos gustaría sacar disco cada año. El problema es que es mucho tiempo para lo que necesitamos para hacer un disco. Pero estamos, pues bueno, ya listos para entrar a grabar algo más porque tenemos ya ahora sí más trabajo hecho, ¿no? Sí,
hay temas ahí pendientes. Y directos sí. También, he visto que ahora hay bastante, bueno, tenéis algunos directos, no vamos a decir bastantes, porque al final la actividad en directo también pues se va haciendo paso a paso. ¿Cómo sois en directo? ¿Dais precisamente ese juego visual que puede dar precisamente la figura del payaso? ¿Lo lleváis también a los directos o cómo definirías, ¿no? un directo de Whipping the Clown?
Mira, eso que acabas de mencionar es algo que siempre hemos querido consolidar y no lo hemos llevado a cabo, ¿no? Montar la figura del payaso, no sabemos realmente cómo enfocarla, porque lo más sencillo sería poner a alguien disfrazado de un payaso, ¿no? En medio del show. Pero no sería algo realmente convincente, habría que ser algo más original y en eso pensamos bastante, que ahora que tocas el tema.
Sí. Bueno, pues por mi parte poco más, simplemente reiterar la enhorabuena por este trabajo discográfico, que bueno, pues sinceramente creo que es una excelente obra, este Runaway and Hide, y encantado de haber charlado contigo en esta oportunidad, y esperemos que precisamente en un futuro una tercera obra de Whipping the Clown la estemos presentando también aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar.
No, básicamente muy agradecido contigo porque veo que también has escuchado la música y muchísimas gracias por contar con nosotros para esta entrevista. Un saludo para toda la gente que está escuchando La Mirada Negra.
Pues un auténtico placer, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Barcelona, New York, Beijing, and London have ordered immediate evacuation of all major cities and to arm yourselves to await further instructions.
He has discovered there's a way to hide all his fear, and now it's wearing a costume on his evil makeup. For the first time, he felt he was wrong. It's a sweet that's giving him the power of a superhero. Your achievements will be headline news.
watching, studying your profile. He knows that the force of his blow isn't the surprise of his fight. Heavy, slowly, the victim is scared. The terror starts to burn. It doesn't care if it's day or night. You can't see how the fish is about to bite the hook.
Para cerrar la entrevista con Kiro el Clown, del cual tienen en videoclip la gente de Weeping the Clown, si te apetece buscar a través de la red. Y bueno, banda interesantísima a mi modo de ver, digna de ser conocida y reconocida. Buen trabajo, buenos dos trabajos los que tienen, tanto Playground como este último que hoy ha sido protagonista central aquí en La Mirada Negra, Runaway and Hide, recuérdalo. Seguimos con directos, se acerca, ya lo tenemos casi encima, la gira de uno de los grandes vocalistas, de uno de los mejores vocalistas de rock duro a nivel internacional. George Lande, un bagaje tremendo, tanto colaborando con gente como Avantasia, como Nicolo Kochev en Nostradamus, como Aideon, por ejemplo, también, aparte de tener su propia carrera en solitario, sus trabajos con Masterplan, con Millennium en su día, con Ark, y bueno, y otras muchas bandas que me puedo dejar en el tintero. Y de por sí, una voz auténticamente privilegiada. Pues bien, John Lande estará en solitario el día 21 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona, el 22 de noviembre en la Sala Soco de Madrid y el 23 de noviembre en la Sala Totem de Villava, en Navarra. Decir que en la Sala Apolo el próximo día 21, Quilmara serán los teloneros en Barcelona, y en Madrid, Adamantia serán los teloneros en la Sala Soco el día 22 de noviembre. Parece ser que no tendremos telonero, por lo menos salvo que me digan otra cosa, el día 23 de noviembre en la Sala Totem de Navarra. Por lo menos no tengo confirmación de ello. Pero sí que veremos a este enorme, tremendo vocalista para el cual se pueden acabar todos los halagos. Jorn Lande, Jorn. Yeah. Life on Death Road, el último trabajo discográfico con nuevos temas que yo sepa, al menos, creo que no me he perdido nada, de Yorlande, ya data hace algún tiempo, pero bueno, puedes coger el último trabajo, puedes coger cualquiera de los que ha registrado a lo largo de su trayectoria, porque es uno de esos músicos que se ha participado en más de 30 discos, lo ha abordado en absolutamente todos, y no es una exageración, tendrás tus favoritos. Habrá discos mejores y menos mejores, pero todos buenos, sin ninguna duda, cuando ha metido la voz este pedazo de portento que es Journey, y próximamente ya de manera inminente por aquí, por nuestros escenarios. Otro gran vocalista que estará haciendo una gira muy especial en el año 2020 es Geoff Tate, vocalista, por supuesto, reconocido por ser el vocalista de Queensrÿche, aunque hace un tiempo pues que ya abandonó la formación. Queensrÿche siguió por un lado y él, bueno, creo es un grupo llamado Operation Mancrane, con el cual también ha registrado trabajos que a mí no me parece que estén del todo mal, pero evidentemente no llega o no ha llegado a la brillantez de aquellos trabajos discográficos, ¿no?, de aquel Empire o de aquel Operation Mancrane o Race for Order. Pues bien, está retomando en las últimas giras Geoff Tate un poquito ese pasado, y si ya hizo hace un tiempo una gira centrándose en el Operation Mancrane, en este caso va a celebrar el 30 aniversario del Empire con una gira especial basada en ese disco y también en el Race for Order, que será el que completará el setlist para las fechas del próximo 22 de abril Barcelona Rasmatas 2, 23 de abril Murcia Garaje Beat Club, 24 de abril Madrid Gotham Live y 25 de abril en Navarra en la sala Totem. En toda esta gira estarán Darker Alf y Formosa como bandas teloneras. Queda todavía tiempo, es para el mes de abril del año 2020, pero anunciamos esas fechas que se confirmaron hace algunas semanas y por supuesto disfrutamos de uno de esos clásicos del Empire, y además lo voy a extraer en vivo. No me voy a quedar con uno de los más, no sé si decir prototípicos, tal vez más conocidos, igual un poquito más oculto, por ejemplo, que el propio Empire o que de Best I Can o que Another Rainy Night, por ejemplo. Estaba este Han O'Hare, que sin embargo es una auténtica joya. final, clásicos siempre vigentes y algunos inmortales y atemporales. Es el caso de lo que acabamos de escuchar, esta auténtica joya de Queensrÿche en vivo. Además, en donde podremos ver a Geoff Tate, la última vez que le vimos interpretando los temas de Operation Mankrai, la verdad que estuvo en un buen estado vocal. No bordando lo que hacía antaño, pero por lo menos haciéndolo de una manera bastante digna, a mi modo de ver. Y de clásicos vamos a seguir porque estuvimos viendo a Cloven Hoof, unos auténticos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal que se daban cita con su público el día 2 de noviembre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, y lo pudimos disfrutar a tope junto con Injector, banda que hizo las veces de telonero procedentes de Murcia y que nos presentaron sus dos trabajos discográficos y bueno, pues una buena banda de thrash metal. Tal vez no pegara del todo con el estilo más heavy metal de los cabezas de cartel, sí que podemos decir que ambos iban un poquito a la tradición del sonido, pero cada uno un poquito por su lado, ¿no? Estos primeros Injector pues un poquito más agresivos, pero buena banda, dinámica y con actitud en escena, y que yo considero que se pudo llevar algún que otro nuevo seguidor para Murcia, a pesar de que ya digo, se fueron un poquito a un terreno bastante más agresivo. Buena banda, sin duda, de thrash metal. Y luego tenemos la oportunidad de ver una auténtica leyenda como Cloven Hoof, con Lee Payne como miembro fundador, que sigue al frente de la banda y que se convirtió en protagonista de la noche, y eso siendo bajista, hay que ver lo frontman, ¿no?, que se puede llegar a ser también con desde el bajo, y cómo se puede sentir y transmitir lo que estás haciendo. Y a veces da gusto ver a bandas que, bueno, pues que no tuvieron gran éxito en su momento y que a día de hoy se siguen subiendo a los escenarios tocando para un puñado de decenas de personas, y que ¿qué queréis que os diga? Para mí tiene un encanto verdaderamente tremendo. Y luego, bueno, pues la banda que le rodeaba, pues también hay que decir que da el do de pecho con unos guitarristas, bueno, cada uno de una generación, Chris Koss un poquito más veterano, y puede llamar la atención Ash Baker, que es un chico aparentemente muy joven. Ya uno no se atreve a decir muchas veces si es joven o no realmente, pero bueno, la cara de niño que tiene, desde luego, delata que tiene que ser una persona muy muy joven, un guitarrista jovencísimo que, bueno, la verdad que toca a las mil maravillas. Mark Brislow estaba en la batería, y George Colche como vocalista, el cual pues ganó también al público. Temas que no solamente se basaron en sus clásicos, aunque evidentemente fueron los más celebrados, pues Cloven Hoof, el propio homónimo de la banda y del primer disco del año 84, o discos o temas de Dominator o de A Sultan's Ransom, pues fueron grandes momentos sin ninguna duda de la noche, pero bueno, también tuvieron algún guiño para momentos más actuales, como su trabajo Yo the Sun del año 2006, y bueno, y también el último disco editado hasta la fecha, Who Moons for the Morning Star, nuevo disco con temas propios, porque luego por ahí hay algunos recopilatorios. Buen sonido, la banda funcionando a las mil maravillas y transmitiendo esa esencia New Wave of British Heavy Metal por los cuatro costados, para deleite de los seguidores más tradicionales dentro de este sonido. Hay bandas que estuvieron ahí, que estuvieron... Daos cuenta que este grupo se formó en el año 79. Tardaron un poquito en debutar, y luego es verdad que editaron su debut en el 84, que es lo que ya estamos escuchando. Y que tardó un poquito más en llegar lo que fue la continuación. Igual ya se les hizo un poco tarde, no sé. Ya había bandas como muy consolidadas a mediados de los 80 dentro de este estilo. Pero sin embargo, son uno de esos grupos que lo escuchas y no solamente es que pienses, bueno, estuvieron allí anecdóticamente, es que es un grupo que nos ha dejado grandes canciones. Un ejemplo, teniendo en cuenta el sonido, ¿no?, de la época, el tiempo que ha pasado, lo que ha llovido, y ese sonido añejo se deja notar en este Cloven Hoof. Pero me quedo con este tema como de lo mejor que nos interpretó la banda el pasado 2 de noviembre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Pronto tendréis crónica por escrito en lamiradanegra.es.
Thank you.
noche muy especial en la Urban Rock Concert de Gasteiz, donde además se celebraba el cumpleaños de una de las artífices de lo que está haciendo esta sala en Gasteiz, que es de los garitos de rock que más merece la pena visitar sin ninguna duda y de donde más contento vas a salir en todos los aspectos. Y si ya como en esta ocasión hay lunch, tarta incluida también, pues qué queréis que os diga. Así que Sorionak desde aquí, pues ya con un poco de retraso evidentemente, ya se lo dijimos en su día allí mismo a Maribel, pues Sorionak también desde aquí desde la radio. Y qué lujazo es asistir a los conciertos en todos los sentidos en la Urban Rock Concert. Buen sonido, la gente de la sala te trata de forma maravillosa, tanto al público como a las bandas, y además tienen una programación incesante que está dando muchísima vida a bandas de aquí, bandas de allí, bandas de todos los lugares, de todos los estilos, que se está convirtiendo en un auténtico templo del rock que da gusto visitar en la capital alavesa.
Mundo cambiará.
de los himnos que se recogen dentro de A la Deriva, el nuevo trabajo de los cordobeses Sin Memoria, una banda formada ya por el año 1997, Ahí es Nada, y que hasta la fecha nos ha dejado con este 6 trabajos, este igual considerado por la propia banda, ahora hablaremos un poquito de ello, como el primer disco oficial, ¿no? Lo que es un disco largo ya con ocho temas, pero la verdad que en el pasado ha habido canciones, ha habido discos, EPs de mucha consideración, con temazos auténticos. La banda conserva un estilo reconocible a pesar de que ha podido haber cambios en la formación, a pesar de que ha llovido mucho desde Hijos de los Hombres, que se editó en el año 2011, pero sin embargo los que conocimos a la banda en aquel entonces, los que guardamos gran recuerdo de aquellos trabajos discográficos, enseguida reconocemos un estilo de heavy metal, sí, bueno, clásico, con alguna pincelada más moderna, sobre todo a nivel de guitarras, pero sobre todo reconocible con huella, que yo creo que es importantísimo. Así que para mí un auténtico honor tener al otro lado del teléfono a su guitarrista, el guitarrista de In Memoriam, Pepe Maide. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, Antonio. Pues nada, agradecido y encantado de estar aquí de nuevo en tu programa.
Encantado, me alegro mucho de que podamos estar presentando un nuevo disco de In Memoriam, porque yo ya os había dado por extintos, claro, desde el 2011 yo tenía un gran recuerdo de aquellos trabajos discográficos, sobre todo de los dos últimos, de Deus Ex Machina y de Hijos de los Hombres, y luego ha pasado como demasiado tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de la banda para que no haya habido una continuidad mayor en el tiempo?
Pues yo creo que precisamente es el título del disco el que refleja un poquito lo que ha sido la etapa esta que vivimos, A la Deriva. Yo creo que está claro. Lo de siempre, pues los típicos cambios de formación, ida y venida, situaciones laborales que obligan a gente a abandonar la banda, hasta el punto que nos quedamos en la banda, pues digamos, el núcleo de Dani, que es batería, que está desde el principio conmigo, y Juanma, que ya lleva con nosotros también ya de años cantando, pues nos quedamos en formato trío, y claro, pues a falta de un bajista y otro guitarrista, pues no era posible llevar una actividad, digamos, normal de grupo con nuestras actuaciones y demás, ¿no? Pues ha sido, ya te digo, una época a la deriva, nuestro local de ensayo, en la que hemos seguido trabajando en temas, siempre pensando en que algún día pues estos temas iban a ver la luz, planeando cómo íbamos a plantear el disco, la grabación, etcétera. Y la verdad que pasó un tiempo que, bueno, pues sí, ha sido demasiado, han sido unos 6 o 7 años que a nosotros se nos han pasado en realidad sin haber cesado la actividad, simplemente trabajando en el local de ensayo, pero claro, de cara a la vista de la luz pública, pues ha podido parecer que el grupo, pues sí, porque habíamos desaparecido, y la verdad que no había sido así, sino que hemos estado preparando temas, buscando a personal para el grupo. Y bueno, pues lo típico, en una ciudad como Córdoba, en el que parece que el heavy metal, ya sabes que aquí en el sur, Andalucía, parece que está un poquito más denostado, si no eres una banda de, digamos, de nuevo flamenco, de estas tendencias que hay aquí, o sea, de este folclore que tenemos aquí en el sur, pues parece que es más complicado encontrar músicos que digamos, se adapten un poco a lo que es al estilo y a la filosofía de la banda, que simplemente pues hacer el heavy metal que siempre nos ha gustado con nuestros ramalazos más nuevos, más, digamos, más modernos, sonido más actualizado, pero con el feeling del rock y del metal de siempre. Y claro, pues ahora era complicado en una ciudad pues dar con gente adecuada que se pudiera adaptar lo que es a la banda y a los gustos, sí, y filosóficamente un poco a nuestra idea. Y pues no, pues eso, ya te digo, ha sido un periodo a la deriva que gracias por suerte a la estrella o a lo que sea que él no apuntara ese día, pues encontramos un bajista y encontramos guitarrista y pudimos sacar adelante el proyecto. Ha sido demasiado largo el tiempo que ha pasado, pero bueno, al final yo creo que el resultado, pues por lo menos hemos quedado contentos y satisfechos.
Lo que es el disco, lo grabáis con siendo 3 miembros únicamente como banda, luego sí que colabora Charlie Rivera en el bajo, y también hay alguna colaboración por ahí de Juan Carlos Pastrana, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo grabáis, realmente como núcleo de la banda, o sea, lo que es In Memoriam, erais solamente 3 en ese momento.
Sí, era digamos formato trío y de hecho seguimos así a excepción de que tenemos otro guitarrista que me acompaña a mí en la rítmica y en los solos, que tenemos nuevo guitarrista que se llama Manuel y es un chaval muy joven que toca, la verdad que tiene un estilo de estos tipo de guitarras más modernos como Jeff Lumi, por ejemplo, estos jóvenes redes que
es
virtuoso, y la verdad que nos viene muy bien para complementar, porque yo soy también un tipo de guitarrista, digamos, más expresivo, y él es, digamos, más más Red, ¿no? Entonces pues nos complementamos muy bien y la verdad que nos ha venido muy bien, pero a día de hoy seguimos sin haber encontrado un bajista en Córdoba, pues... que es muy triste, pero es así. Y claro, pues el bajo pues en el disco se grabó con nuestro amigo Charlie Rivera, que ya había pertenecido a In Memoriam anteriormente, que estuvo 5 años en la banda y que pasó a formar parte de Medina Zara, como mucha gente sabe. Uh-huh. Y bueno, actualmente pues está trabajando con sus diversos proyectos musicales, que con lo que él subsiste, ¿no? Entonces Charlie Rivera no es digamos parte del grupo, pero bueno, de cara a un posible concierto, a unos posibles conciertos, pues se podría contactar con él o incluso con otra persona para que el grupo tuviera actividad en directo. Bueno, la verdad que sí, pero digamos que a día de hoy seguimos sin bajista en Córdoba.
A ver si se subsana rápido ese debe que tenéis, ese hueco que tenéis ahí en la banda, porque está claro que vosotros ganas de seguir tenéis, ¿no? Porque teníais ya, supongo que igual el puñado de temas que ibais componiendo, que teníais para sacar, es lo que hizo ya que dijeres, bueno, de una u otra manera tenemos que entrar al estudio, no podemos esperar a tener una banda completa. ¿O qué fue el motivo que ya por el que dijisteis, venga, ya hay que romper un poquito el silencio?
Pues tú mismo lo has dicho, el motivo era que había pasado ya demasiado tiempo sin que la gente supiera de nosotros. Y bueno, sí, a nivel de Córdoba, a nivel de amigos y eso, saben que el grupo sigue, saben que seguimos ensayando, pero no tienen material nuevo y no saben qué es lo que estábamos haciendo. Quizás tampoco hemos podido tocar en directo al no tener la formación completa, entonces el grupo, ya te digo, ha estado a la deriva, subsistiendo, y nada, pero esos temas ya que teníamos en formato trío tenían que ver la luz algún día. Y dijimos, pues señores, aquí ya habrá que lanzarse a sacar el disco completo, porque tenemos material suficiente para un disco completo. Uh-huh. Y pues nada, se dieron las circunstancias de que conocíamos a un chico aquí en Córdoba, que en realidad es amigo nuestro de hace ya muchos años, que es Luis Agulló, que es conocido por nosotros como Chavo, ¿no? Y el chico compartía local con nosotros y él tenía un estudio, y en el que nos dijo que si nos apetecía grabar con él, y la verdad que ha sido una experiencia increíble y creo que lo deberíamos de haber hecho antes, porque así no hubiéramos tardado tanto tiempo en volver a salir a la luz, pero la verdad que la experiencia es muy buena con él, porque él, aparte de productor, es músico, se dedica a las bandas sonoras, que incluso tiene algún reconocimiento de alguna película y de cortometrajes, es un gran guitarrista con el que... es un gusto grabar, porque controla mucho lo que es todos los programas de grabación, y aparte como guitarrista pues en el tema de armonía, solo y demás te ayuda, porque él es lo mismo, toca flamenco, la guitarra española, que toca blues, que toca heavy metal, que vamos, es un rockero, pero en realidad es un todoterreno, digamos, con la guitarra, y la verdad que como productor y ha sido una gran ayuda. Y ha sido una experiencia grata grabar con Luis Agulló. Y todo se dio, pues la verdad que vino casi rodado todo para que se diera la situación de grabar con él.
Uh-huh. Y luego habéis tenido todavía cerca a Manuel Ángel Martínez, ¿no? Tenéis ahí el bonus track, que sí que lo habéis grabado con él, en El País de los Ciegos, que es un tema registrado en 2014, ¿no?
Sí, ese tema fue porque, digamos que teníamos solo 7 temas de grabado y queríamos que fuera más, para darle más envoltorio de disco completo, pues... teníamos un tema que solamente se hizo para YouTube en el 2014, que sí se grabó en nuestro antiguo local de ensayo, que era donde estaban los estudios de Manuel. Uh-huh. Y ese tema recuerdo que lo grabamos en nuestro local de ensayo nosotros mismos, pero Manuel lo masterizó. Entonces ese tema solo había aparecido en como un vídeo de letra, un vídeo lyric de YouTube. No había aparecido en ningún formato discográfico del grupo. Entonces nos vino muy bien para completar lo que es ya el disco completo, para meter 8 temas y que en realidad tuviera una duración de LP completo, y decidimos meterlo como pista extra, un bonus track al final, que la verdad que ha quedado muy bien y estamos muy contentos, ¿sí? Uh-huh. de que se pueda llamar disco completo gracias a ese tema que teníamos colgado de 4 años antes, o 5, ¿no?
Y muy importante lo que yo comento, que el estilo de la banda se sigue reconociendo. Los que escuchamos por lo menos la última parte, yo tengo que decir que los primeros discos de Memoriam, pues para mí pasaron un poquito más desapercibidos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, escucho este disco y noto esa esencia que ya en Deus Ex Machina, por ejemplo, se quedaba plasmada. No sé, tú si lo ves así también, ¿no? Que hay una personalidad bastante marcada dentro de la banda.
Sí, totalmente, lo veo así porque, mira, te voy a explicar la razón. Al principio de Memoriam había, digamos, varios frentes de composición, ¿no? Estábamos 3 o 4 compositores, además de que estábamos aprendiendo, porque éramos chavales muy jóvenes y estábamos aprendiendo. Entonces teníamos todavía nuestras ideas por... digamos que no plasmábamos las ideas tal como nos las tenían en la cabeza, ¿no? sino que estás limitado un poquito por lo típico de cuando empiezas a tocar y eso. Pues aparte, quizá el estilo fuera un poco más variado, más abierto, porque ya te digo que había varios frentes de composición. Pero a raíz de las marchas del grupo y de los cambios de formación, pues me quedé yo en la banda como, digamos, casi como único compositor en el tema de letra y en el tema de música, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí, por eso puedes notar, quizá que a lo mejor el estilo es menos variado, pero hay más homogeneidad. Y porque hay una persona componiendo, que soy yo, que es el que me tengo que abrir un poquito para que sea lo más variado posible, me tengo que intentar abrir el, digamos, el abanico y abrirme lo que es las miras y abrirme, pero vamos, en el fondo tengo mi propio estilo compositivo y mi influencia, y eso al final lo que se nota, que la influencia que yo tenga también, por mucho que yo me quiera expandir, pues al final tengo mi forma de hacer las cosas, ¿no? Como todos los músicos en realidad. Y bueno, quizás por eso parece que el sonido se ha unificado un poco más y parece que vamos, los temas van un poco más al grano, y también porque la experiencia te va dando eso, ¿no? De cómo, de qué temas, de qué cosas te funcionan en la banda, de qué cosas no funcionan, te conoces más, porque yo, por ejemplo, con Dani batería llevo tocando desde el principio de la banda, llevamos 22 años tocando juntos, entonces yo ya sé qué tipo de ritmo puedo tocar con Dani, Dani también sabe que cuando yo llevo un riff, sabe qué tipo de ritmo es el que quiere más o menos que trabajemos, y la verdad que los temas salen ahora más, digamos, más al grano, más rodados y digamos con una idea ya un poco casi preconcebida, ¿no? Porque ya tenemos ese sonido que ya te digo que es a base de los años componiendo y eso. Pero sí, puede ser que es que ahora haya una persona componiendo y antes había un frente más abierto de gente en el grupo componiendo. Aunque de todas formas tengo que decir que todo en la banda, aunque yo lleve la idea principal, todo en la banda aportan su idea, Juanma con su voz, Dani con su ritmo de batería y todo, y entre todos vamos puliendo la idea que yo llevo, ¿no? Cada uno también aporta, cada músico aporta su personalidad.
Y es un disco que en cualquier caso se hace dinámico, ¿eh? Hay aspectos, no se queda en el ABC del heavy metal, sois una banda que sí que respetáis lo que es la melodía, grandes estribillos dentro de lo que es la escuela del heavy metal más tradicional, pero si escuchamos los guiños guitarreros que hay, se nota que también habéis bebido de algunas fuentes más modernas, y eso enriquece muchísimo vuestro estilo.
Pues yo creo sí, porque mira, te comento, yo creo que eso ha sido porque el cambio, en este disco último, el principal cambio es que ahora vamos con, creo que es el primero que grabamos con guitarra de 7 cuerdas, porque creo que Hijos del Hombre, en el 2011 todavía íbamos con la guitarra de 6 cuerdas, y quieras que no, al haber cambiado en estos años al paso de la guitarra de 7 cuerdas, pues esa séptima cuerda, digamos, ese toque grave extra que te da el si grave de la séptima cuerda, hace que aunque tú toques heavy metal más clásico, el sonido suene más actual y más moderno, ¿no? Por ejemplo, y tú, luego también a nosotros nos gustan el feeling del metal de siempre, de Maiden, de Metallica, de Megadeth, de Halloween, de Judas Priest, todo eso nos encanta. Queen Ray, que he visto que has estado hablando sí. antes de ellos, también nos encantan. Pero también nos gustan, digamos, grupos de ahora, como me gusta Rammstein, me gusta Mastodon, siempre me gusta también cosas más alejadas del heavy metal más estricto, como por ejemplo Alice in Chains, Soundgarden, todo este estilo también de Seattle también me ha gustado. Me gusta mucho una banda que se llama Nevermore, que para mí ha sido una cabecera en los últimos años, que vamos, que me cambió un poco el chip de lo que es ver el heavy metal clásico. Y la verdad que todo eso se ha notado porque, ya te digo, han pasado muchos años desde el disco anterior, y aunque me sigue gustando las cosas de siempre, ha habido también una especie de digamos, de búsqueda también de nuevos sonidos, nuevas bandas, y ya te digo, el cambio de guitarra que ha sido muy importante, porque no es lo mismo ir con 6 cuerdas que con 7, tener esa séptima cuerda extra que hace que todo suene más gordo y más grande y más moderno, ¿no?
Curioso que el tema que da título a la obra, a La Deriva, también es el tema más extenso. Ya podríamos hablar, no es una pieza de rock progresivo, pero bueno, tiene un poquito más de desarrollo, ¿no? Más de ocho minutos. También proponiendo, ¿no?, que el tema se llamaba A la Deriva, os habéis dejado llevar un poquito más que en otros temas, que igual no sé si hay que cortar en un momento dado, no sé si es vuestra forma de componer, ¿no?, también, ¿no? No sé cómo ha quedado ese tema. Precisamente es el más extenso, ¿no? Puede llamar un poquito la atención.
Pues sí, la verdad que no sé decirte, porque es un, digamos, un quizás sea el tema que más recuerda a lo que es el pasado de Inmemoria, ¿no? Digamos, a discos como a Hijos de los Hombres, que también teníamos un tema de 11 minutos bastante largo. Este disco creo que ha sido más directo, más rockero, más directo, más guitarrero, pero en el último tema sí hemos querido que Inmemoriam, pues si había alguien que había escuchado Inmemoriam anteriormente, que tampoco se llevara una una sorpresa con el disco nuevo, sino que hubiera visto una clara evolución, pero también nos gusta que cuando escuchen a la banda reconozcan a la banda. Entonces yo creo que el tema La Deriva quizás sea el que más digamos hace de hilo conductor con el pasado de la banda, porque tiene, ya te digo, sin, como tú dices, sin llegar a ser progresivo estricto estilo Dream Theater, pero sí tiene un poco del progresivo más antiguo, ¿no? De diferentes pasajes, de partes más melodiosas, más lentas, más limpios, luego tiene partes más agresivas, tiene varios cambios, como si fuera una película que va pasando por diferentes pasajes. Pues ese estilo de progresivo sí se da en este último tema del disco, en A la Deriva.
Metafóricamente es un tema que habla de lo que ha ocurrido en la banda. Lo digo porque si tú miras la letra, parece que no tiene por qué tener nada que ver, ¿no?
Bueno, no, en realidad el tema La Deriva habla sobre alguien que está perdido en su vida, ¿no? Que digamos que tengo un tema que en The Oe Machina que se llama Perdido, que más o menos era de la misma temática, solo que en esta vez lo hemos desarrollado un poquito más. Y recuerdo que el tema Perdido de The Oe Machina hablaba como alguien que se siente perdido y se encomienda como a las estrellas, al cosmos, y esta vez pues lo trasladé como si fuera alguien que va a la deriva por un mar, ¿no? Es una similitud de lo que es la vida. La vida es una gran laguna, digamos, un gran mar en el que no sabemos dónde vamos a ir a parar, no sabemos lo que nos va a pasar mañana ni qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y esa sensación de incertidumbre que tenemos todos en la vida en algún momento dado, yo no sé si ha sido la crisis de la edad, que tengo ya los 40 pasados, yo no sé si ha sido por eso, pero esa incertidumbre que tiene ante la vida, ¿no? Como decir, bueno, estoy en un punto que ya lo que venga no sé lo que puede ser, sé lo que he vivido, pero no sé lo que me espera, si puede ser bueno o malo, y esa sensación de terror de sentirse en un mar náufrago y con kilómetros y kilómetros y kilómetros de agua alrededor, sin saber si va a sobrevivir, pues eso era un poco la sensación de que quería plasmar con ese tema, ¿no? Lo que pasa es que lo trasladamos eso a la similitud de, pues eso, de alguien que está perdido en la vida, pero que lo trasladamos un poquito a la sensación de ir en un barco, por ejemplo, en un náufrago. Y bueno, pues la verdad que no era la idea del disco, de ponerle ese título al disco, era simplemente un tema más que al final, como vimos que era el tema, digamos, más desarrollado musicalmente, que sonaba quizás más épico, más pomposo, pues decidimos ponerlo el último en el CD y darle precisamente al CD ese título. Luego ya dado también por la situación que estábamos viviendo en la banda, ¿no? Que era un poco a la deriva, que significaba un poco lo que nos estaba pasando también en como banda, ¿no? O sea, que ha sido una mezcla de las dos cosas, en realidad.
Las letras son variadas también, ¿no? Hay algunas que pueden ser igual un poco más personales, algunas más ambiguas, otras son críticas. Hay un poco de todo en ese aspecto, ¿no?
Sí, pues la verdad que intentamos hablar sobre... a mí me encantan las bandas que hablan. Yo, por ejemplo, mi grupo favorito, todo el mundo lo sabe, me llaman Pepe Maiden. Y a mí me encantaría hacer un tema sobre, no sé, sobre la batalla de... Pero creo que hoy en día eso está un poquito, no voy a decir desfasado, pero está ya hecho y ya eso es reconocible por otras bandas que lo hacen muy bien y lo hacen desde hace muchos años. Entonces nosotros, pues, repetí ese cliché simplemente porque a nosotros nos guste mucho, pues no lo veía yo muy honesto. Entonces, simplemente nosotros con Inmemorial lo que sí nos gusta es plasmar un poquito lo que es nuestro día a día, nuestros pensamientos, nuestra, digamos, es reflejar un poquito lo que es la oscuridad del ser humano en los días oscuros estos que estamos viviendo, digamos, en la humanidad, ¿no? Y son reflexiones nuestras sobre la vida, sobre el amor, sobre el descontento, sobre la realización personal, sobre la superación personal. O sea que digamos que las letras de Inmemorial son un carrusel de altos y bajos, ¿no? De como la vida misma. Un día estás feliz, pero otro día estás mosqueado con tu jefe porque te ha hecho alguna putada, y otro día estás muy bien porque tu equipo ha ganado, y otro día estás triste porque, no sé, porque te han multado con el coche, ¿no? Pues las letras nuestras reflejan eso también.
Y habéis escogido Poetas en el desierto como tema elegido para el videoclip. Ha sido difícil la elección porque fíjate que yo, La Última Esperanza es un tema como que de entrada con el estribillo como que engancha, pienso yo, que engancha más, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, bueno, los temas más directos, Inmortal, No Puedo Perder, incluso El Vuelo del Alquimista también, bueno, Títere, ¿no? Con la colaboración de Manuel Escudero, que ahora te pregunto un poco por ella. Pues bueno, también son temas que tienen ese gancho, ¿no? Difícil elegir uno.
Pues la verdad que todos los temas creo que pasan los 4 minutos y llegan casi a los 5 minutos, así que cualquier tema hubiera sido, a no ser que hubiéramos tenido un tema de 3 minutos o 3 minutos y medio que hubiera sido más claramente un single, la verdad que fue difícil porque, como tú dices, se pensó en varios y yo pensé también La Última Esperanza, pero bueno, al final nos decidimos por este. No sabemos exactamente por qué, quizás porque no he mirado las duraciones, pero quizás si mira la duración de los temas, a lo mejor es el que menos dura de todos. No,
el que menos es Inmortal, 4.30, y luego está La Última Esperanza, 4.41.
Inmortal, claro, Inmortal es demasiado heavy para... Digamos que Inmortal es un tema heavy para abrir el disco, pero para videoclip quizás sea para... Inmortal es un tema para iniciados en heavy metal, digamos, ¿no? Uh-huh. Inmortal, si no te gusta el heavy metal, tú ves el vídeo de Inmortal o ves la canción de Inmortal y quizás no te... quizás pase a otra cosa. Entonces, digamos que este tema, siendo In Memoriam y siendo heavy, pero es un tema, digamos, un poco más estándar, un poco más rockero, con una melodía de estribillo más enganchable, y quizás por eso, no sé, pero también podíamos haber elegido La Última Esperanza perfectamente, o Títere, que también era un tema que hubiera estado muy bien hacer un videoclip también, claro.
Títere es uno que tiene una de las colaboraciones, una es la de Juan Carlos Pastrana, de Trilio y 666, y de Hijos del Hambre también, si no me equivoco.
Sí, sí, y, Juan Carlos Pastrana.
Y luego Manuel Escudero, pues bueno, de Ago, actualmente, en su día con Sacramento, colaboró con Medina Zara, y en Títere, bueno, hace una colaboración que como para no conocerle en cuanto, claro, en cuanto entra, ¿no? ¿Cómo surge un poco cada una de ellas?
Pues mira, principalmente ha sido la amistad. La amistad de que tenemos aquí en Córdoba. En Córdoba hay muy pocos grupos de heavy metal, pero hombre, los poquitos que estamos, pues nos conocemos ya de hace muchos años y nos llevamos bien, por suerte. Y la verdad que tanto ellos como... O sea, yo también he colaborado en varias ocasiones con ellos. Por ejemplo, Trilogy 666 me llamaron a mí para tocar Fly of Icarus de Iron Maiden con ellos en un concierto, y la verdad que lo flipamos, y yo me lo pasé de como los indios con ellos, y son muy buena gente. Entonces, pues yo le quería devolver a Pastrana, digamos, un poquito esa carta, ¿no? También con Pastrana tenemos relación de haber grabado con él de Web Machina, con lo cual, pues, con Pastrana siempre ha habido una buena relación, aparte de ser un personaje en Córdoba del heavy metal desde que yo soy pequeño, que mi primer concierto que yo fui fue a ver a su banda Pleurosis, o sea que, uh-huh. Y siempre que lo veo se lo recuerdo y se lo digo, tú me metiste en esto. Entonces, pues, era una deuda que tenía con Juan Carlos Pastrana, y con Manuel Escudero, pues, digamos que lo mismo. Manuel Escudero es amigo mío de hace muchos años. Aparte de que lo admiro personalmente por cómo lleva todo el negocio, digamos, de la música adelante, con la ilusión que lo lleva después de tantos años, con la ambición que lo lleva, porque esto hay que llevarlo también con ambición, y me encanta cómo lo lleva y me encanta cómo lo hace, y bueno, también me llamó, pues, para colaborar con Ago en el 37 aniversario, creo que era 37 aniversario, que fue hace unos años que hicieron aquí en Córdoba después de reunirse, en el que llamaron a unos grandes nombres de la escena nacional, como estuvo Manuel Martínez de Medina Zara, como estuvo Carlos Pina de Panzer, vino, ¿quién más creo recordar? Ahora mismo no recuerdo, Chino Banzai, vino varias gente, digamos, muy potente de la escena nacional, y él no tenía por qué acordarse de mí ese día para que yo estuviera con ellos, porque yo soy de una banda underground de Córdoba, pero se acordó. Perdón, se acordó de mí, y él lo hizo con todo el corazón, por amistad con Ago y con ellos, me llamó y estuve allí ese día, pues me trataron allí como una estrella más, y la verdad que eso se lo tenía que devolver a Manuel, y encantado de que, vamos, y además que el tema ha quedado genial. Le dije, Manuel, si te llamo tiene que ser un tema que yo considere que sea digno para que cantes ahí, y un tema, digamos, que es un poco más rockero, porque el tema es el más rockero del disco, digamos que es el más directo, el más macarra, y yo, desde que el tema lo compusimos, dije, aquí puede pegar mucho con nosotros Manuel Escudero haciendo una colaboración, y se lo propusimos, y en una tarde se vino con nosotros al local y se lo cantó y lo dejó de fábula, y yo creo que el tema es que ha quedado genial. Uh-huh. Y contentísimo, la verdad, y agradecido.
Bueno, y yo creo que es como para trataros de estrellas, ¿eh? Desde el año 97 llevar funcionando con una banda tiene muchísimo mérito, y además con el legado que hay detrás, porque una cosa que me sorprende es que, claro, me llega la nota de promo y me pone: A la Deriva es el primer disco oficial después de 5 trabajos autoproducidos de la banda cordobesa In Memoriam. Digo, joder, digo, es que lo dices así como el primer disco oficial, y los 5 anteriores para mí realmente también fueron discos, ¿no? Que hubiera, aunque algunos fueran un EP, pero al fin y al cabo había canciones muy buenas, ¿no? Y hay que valorar también mucho todo lo que se ha hecho en el pasado por parte de la banda, y que de repente parezca que llevando desde el 97 casi que estáis debutando discográficamente ahora, suena como un poco paradójico, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad que, por ejemplo, Hijos del Hombre de 2011 es un EP que creo que tenía 6 temas o 7, no recuerdo, pero vamos, que dura 40 minutos. Yo tengo discos de los 80 que duran menos, pero sí, se podría considerar un disco. Este A la Deriva, pues sí, al tener 8 temas y durar, creo que son 45 minutos, pues ya directamente nos hemos pasado de la etiqueta de EP y le hemos llamado disco. Aparte, pues que nos lo ha editado nuestro amigo Manuel Hidalgo de Sube un Escalón, ¿no? Que el disco ya está distribuido por él y demás. Sí, le podemos ya llamar disco. Pero sí, la verdad que son muchos años y aunque lo hayamos hecho nosotros, muchas veces nos hayamos hecho nosotros nuestros propios discos, que los medios hayan sido reducidos no quiere decir que tengamos que hacerlo mal o cutre. Evidentemente en los primeros lanzamientos, pues como te comentaba antes, estaba la juventud y estaba la inocencia y estaba el no saber hacer las cosas en algunos momentos. Pero ya con el tiempo y con la sabiduría que te van dando los años, aunque parece que hablo y soy viejísimo, pero bueno, eso te va dando una experiencia y sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y sabes lo que funciona con tu banda, lo que no funciona, cómo quieres que suene y cómo no quieres que suene. Y prisa ninguna, porque la prisa solo conlleva a los errores muchas veces, ¿no? Entonces nosotros con este disco nos planteamos no dar una fecha, o sea, nosotros tuvimos el disco grabado sin decir que el disco estaba grabado y lo hemos tenido en la nevera porque hemos estado mezclando, masterizando y dentro de los medios con los que contábamos, que eran pocos, pero dentro de esos medios hemos intentado que suene lo más profesional posible, lo mejor posible, que sobre todo nosotros estuviéramos contentos, que reconociéramos a la banda al escucharlo, y tampoco hemos querido sobreproducirlo, meterle mil arreglos, mil samples y mil cosas para que luego eso no fuera en realidad en memoria. Y bueno, y ya te digo, estamos muy contentos, pero es porque hemos ido con pies de plomo y sin prisa ninguna, y el disco se anunció a su debido momento cuando estuvo terminado. Así que eso es un factor muy importante, el no tener presión ni prisa a la hora de hacer las cosas.
¿Y ahora el futuro cómo pinta para In Memoriam? ¿Seguir buscando bajistas, esperar a consolidar una banda para poder tocar en directo en la medida que se pueda, o subirse puntualmente, pues como bien habéis dicho, ¿no?, acompañados por amigos o gente que os pueda echar un cable en un momento dado? Porque supongo que, claro, el mono de escenario lo tendréis también, ¿no? Teníais el mono de sacar disco y también hay que matar el mono de subirse arriba de las tablas, ¿no?
El mono de escenario es lo que peor llevo yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es importantísimo eso. Musicalmente sí tenemos idea y de hecho tenemos ya la idea de algunos temas que vamos a empezar incluso a grabar, digamos a nivel en nuestro local de ensayo, pero intentando también que suene al nivel de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y sí, tenemos ya ideas para componer, para grabar, pero seguimos sin la banda completa, con lo cual si sale la oportunidad de poder presentar algo de lo nuevo que estamos componiendo en directo, pues habrá que tirar de, digamos, de amistad o de incluso contratar a alguien para que se pueda hacer los conciertos. Suena un poco triste, pero es así, pero la verdad que es que el mono de directo, como tú dices, es importante. Y una banda, hombre, nos podemos dedicar a componer, nos podemos dedicar a hacer temas nuevos, pero, hombre, lo suyo es que cuando tenga esos temas, por lo menos hemos tenido la suerte de hacer la presentación de A la Deriva en Córdoba, que fue bastante bien, y, hombre, si tenemos algo nuevo de cara al año que viene, lo suyo sería volverlo a presentar y volver a dar, si no un concierto, varios. Pero todo dependerá de eso, de las circunstancias, que a nosotros se nos escapan esas circunstancias, pero vamos, se va a intentar y yo personalmente es lo que peor llevo. También se da el caso de que, hombre, de que los miembros que estamos ahora en la banda, pues hay gente que está fuera de Córdoba, tiene que venir para ensayar y entonces está complicado el ensayo y eso, pero vamos, nosotros si ponemos una fecha y se busca un concierto, en poco tiempo lo tenemos el repertorio otra vez listo y la banda engrasada perfectamente, y de hecho vamos, ahora mismo estamos ensayando también los fines de semana y cuando se puede, y llevando a cabo temas nuevos que tenemos para empezar a grabarlos muy en breve. Ya mismo daremos noticias. No sé si el formato cuando grabemos será un nuevo CD físico o de qué forma, o a lo mejor en formato de letras de vídeos para YouTube, o a lo mejor colgar enlaces para la descarga, no, o ponerlo en Spotify o en las plataformas, en las redes, porque el formato, la forma de consumir música ha cambiado. Para mí, no que soy un romántico, sigo comprándome los discos de las bandas que me gustan, no tanto como me gustaría comprarme, pero bueno, somos conscientes de que el mundo del metal y del heavy metal ha cambiado, y bueno, intentaremos sobrevivir de la mejor forma posible, pero bueno, lo que sí está claro es que en Memoriam vamos a seguir presentes de una forma u otra. Y no hemos pensado, ante todas las vicisitudes que hay en la música y en el rock de hoy en día, no hemos pensado en retirarnos de ninguna forma, sino todo lo contrario. Seguimos ilusionados y con ganas, y bueno, nos volveremos a ver de cualquier forma, seguro.
Pues bien, que me alegro yo de ello, porque aunque uno no tenga la relevancia que le gustaría, se valora muchísimo lo que es la trayectoria de Inmemoriam, se valora mucho lo que es un trabajo como A la Deriva, y entiendo y creo que soy bastante objetivo dentro de la cantidad de música que escucho, que bueno, pues puede haber ciertos aspectos mejorables en un momento dado, yo que sé, a nivel de producción, sonido, lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
Puede haber aspectos, pero sois una tremenda banda de heavy metal, a mi modo de ver, con grandes canciones, con estilo propio además, y que creo que podéis aportar mucha alegría a todo ese seguidor del heavy metal más tradicional que no encuentra algo con frescura, pues en In Memoriam lo puede encontrar. Así que para ellos, pues creo que sí es una banda muy 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 recomendable, y espero que en un futuro pues estemos presentando nuevo material de In Memoriam aquí en La Mirada Negra, y lo que os deseo es que pues consigáis ese oxígeno, ¿no?, que necesita cualquier banda para poder continuar con su sueño y con y haciendo una labor pues de la que en primer lugar vosotros os sintáis satisfechos, ¿no?, y luego por supuesto que se os reconozca como se os tiene que reconocer, que por lo menos por mi parte pues ya digo que ese reconocimiento va desde aquí. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, pues lo puedes hacer ahora mismo, y luego me eliges un tema del disco, el que quieras, y con él cerramos entrevista y programa.
Pues nada, simplemente decirte que ese oxígeno del que hablas, pues nos lo has insuflado tú un poquito también con tus palabras, porque la verdad que hombre, en la situación que vivimos los grupos hoy en día, se agradece mucho, y encantado con que te haya gustado el disco y con que aprecies nuestra música de esa manera, ¿no? Decirte nada, decirte a ti y a toda la audiencia que muchas gracias por habernos dado hueco aquí en tu programa. Y que nada, que espero que nos veamos muy pronto, en el formato que sea, pero que bueno, que sepamos que In Memoriam va a estar ahí presente todo el tiempo que nos dejen. Y nada, y agradecerte también a ti la labor, porque si queremos que el rock sobreviva en este país, esto es una labor no solo de las bandas, es labor de las bandas, del público y de gente como tú que tiene estos programas y que da esta difusión a la música y que se desvive por las bandas. Y somos todos los que tenemos que remar para que esto se salve, porque el rock sabemos que vive una mala época, no lo podemos ocultar, y ya está, y lo único que podemos hacer es remar entre todos para no quedar a la deriva, ¿no?
Eso es, para seguir siendo la última esperanza, ¿no? Como dice la canción.
La última esperanza.
Porque si no, aquí hasta que no suelte la pasta quien la tiene que soltar, y parece que esos la tienen recogida para otras cosas, está claro que esto no funcionará, porque por desgracia vivimos en un mundo donde las cosas funcionan con dinero, y hasta que la gente pues no empieza a mirar para otro lado, por desgracia sí seguirá siendo, ¿no? Y es un poco lo que está faltando a día de hoy en el mundo del rock, por lo menos a estos niveles, ¿no? Que se apuesta por las bandas de siempre o por ciertos grupos, ¿no? Pero luego al gran conjunto de lo que puede ser una escena se le deja fuera, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos pagando todos. Así que lo dicho, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos?
Pues mira, aquí tengo el CD delante, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho el... Bueno, si hemos estado hablando del tema títere, si querés que tu audiencia escuche el tema títere con Manuel Escudero colaborando, pues es un tema perfecto porque es muy rockero y muy macarra para terminar.
Pues sí, señor, con Manuel Escudero, un vocalista enorme, otro de los que, bueno, lo vemos muy grande, ¿eh? Pero también esa frase hecha casi ya, ¿no?, de todavía no ha sido del todo reconocido, yo creo que a Manuel Escudero también hay que aplicárselo, por desgracia, ¿eh? Porque es un vocalista tremendo, lo que ha hecho con Medina Zara siempre ha sido un poquito más en la sombra, pero que un grupo como Sacramento tuviera que separarse, pues da como mucha pena, ¿no? Y bueno, ahora sigue con Ago, ¿no?, que yo sepa, y bueno, pues espero que algún día se reconozca también lo gran cantante que es, ¿no?
Por supuesto, es que Manuel es un crack en todos los sentidos, como persona y como cantante, y se lo merece. Además que yo creo que con Ago, que está preparando ya su disco nuevo, espero que obtengan ese éxito merecido y que rompan con toda la fuerza que llevan en la escena nacional, porque se lo merecen después de tantos años también.
Sí, y también nos dejó un gran trabajo con Santelmo, que mira, siempre se me olvida mencionarlo.
Santelmo es un pedazo de disco, el primer disco con él.
También,
la verdad
tremendo,
que sí.
Tremendo. Bueno, pues aquí lo escuchamos colaborando con In Memoriam. Así que con ello os dejamos, y también te dejamos a ti, Pepe. Hasta otra.
Un saludo y muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Hasta otra.